COPE Extremadura.
Estar informado.
Un foco de la enfermedad de la lengua azul en una explotación de la comarca de Trujillo va a dejar sin ganado vacuno, ovino y caprino a la FIC, a la Feria Internacional Ganadera de Zafra, una de las más importantes de España. Va a arrancar la FIC el día 26, el próximo jueves. Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, que se ha reunido este lunes en Mérida con representantes de la organización de la feria, colegios veterinarios y asociaciones. La consejera ha dicho que se trata del serotipo 1, que conlleva la obligación de vacunar a toda la cabaña de la región, por lo que se restringe la presencia de este tipo de ganado en la feria, lo que va a suponer que más de 1.600 cabezas de ganado no estén presentes en esta cita internacional ganadera.
En Extremadura somos zona restringida del serotipo 4 de zona azul desde hace muchísimo tiempo y venimos vacunando desde entonces, es decir, llevamos muchos años vacunando, pero hemos conocido este fin de semana y nos ha llegado la comunicación oficial esta misma mañana que en Extremadura hay un foco de serotipo 1. Esto significa que somos zona restringida también en serotipo 1, que afecta a toda Extremadura y, por lo tanto, la Feria de Zafra no podrá tener animales sensibles a esta enfermedad, ¿no? En concreto, el vacuno, el ovino y el caprino.
Por cierto, el alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, va a ofrecer una rueda de prensa mañana a las 11. No corre peligro la Feria de Zafra, que se va a celebrar, eso sí, con estas restricciones en cuanto al ganado se refiere. Lunes 23 de septiembre, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Blas Sánchez y escuchas Mediodía COPE en Extremadura para Almendralejo, Tierra de Barros, Zafra, Río Bodión. Como has podido comprobar, no hay grandes cambios en lo meteorológico este lunes, cielos con sol y nubes y una temperatura máxima de 26 grados, la mínima ha sido de 14. Noticia trágica esta mañana, ha fallecido el conductor de un turismo en Azuchal en un accidente de tráfico. Colisionó con su vehículo contra un camión que se encontraba estacionado. El siniestro se ha producido sobre las 7:25 de la mañana, momento en el que el 112 de Extremadura ha recibido una llamada de aviso sobre el accidente ocurrido en la calle Altozano, repito, de Azuchal. En Villalba de los Barros te venimos contando que es noticia la situación de la residencia de mayores, que va camino de cerrarse más pronto que tarde. Desde el gobierno local, con el alcalde a la cabeza, Ángel Becerra, se ha convocado para este lunes una reunión para explicar lo que está ocurriendo, para explicárselo a los vecinos. La residencia es deficitaria, es un servicio público y no resulta extraño que lo sea, pero no hasta el punto que desde hace años se destina mucho dinero para afrontar los gastos que genera y que son inasumibles para un ayuntamiento con una población de 1.400 habitantes. La residencia cuenta con 25 usuarios, 11 de los cuales son del pueblo. También presta servicio de comida a domicilio a 16 beneficiarios y hay 21 personas trabajando. Ángel Becerra, alcalde de Villalba.
Es una pena que el bienestar de los mayores dependa del dinero, pero la verdad que es así. Además, actualmente ni el PSOE ni el PP se están haciendo cargo de la situación, al ni siquiera aprobar pleno tras pleno que saquemos dinero del remanente para que las trabajadoras puedan cobrar sus nóminas hasta diciembre. Y esto es una situación que nos asfixia y que suma un poco para que nos acerquemos más al cierre. El ayuntamiento, además, no puede hacer frente a casi los 200.000 euros extra que hay que aportar para que la residencia continúe abierta, pues es un servicio que no es propio del ayuntamiento y que, por tanto, no tenemos medios para sostenerlo.
En Villalba gobierna un grupo independiente y, por tanto, lo hace en minoría porque PP y PSOE están en la oposición. Por su parte, el personal del centro sanitario considera injustificado un posible cierre por el beneficio social que reporta la localidad. De cerrarse, los usuarios tendrían que desplazarse a otras residencias siempre y cuando hubiera plazas.
En nombre de las trabajadoras de la residencia, queremos reivindicar la necesidad del bien social que supone con un servicio de casi 60 usuarios entre internos, centro de día y comida a domicilio. Somos totalmente conocedoras de las dificultades económicas que ha supuesto desde su inicio, pero siempre se ha trabajado y luchado para dar el servicio lo mejor posible. Con referente a la privatización del mismo, hemos tenido varias empresas que han pasado por aquí y las experiencias nunca han sido buenas, la verdad. Es cierto que la residencia necesita un mantenimiento y una mejora requerida por el SEPAD, pero no supone ni mucho menos la cuantía mencionada, o sea, los 200.000 euros, como se ha mencionado anteriormente. Antes de este cierre, lo que queremos como trabajadoras es una solución, como por ejemplo, pues ocupar las 4 camas vacías, aun teniendo una lista de espera, actualización de las tarifas, aumento de camas y un largo etcétera. Como cualquier servicio social, como piscina, guardería, biblioteca, deja un déficit, claro. Pero sin estos servicios, al final, tristemente, los pueblos se quedan vacíos.
El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, no quiere hablar de líneas rojas a la hora de los presupuestos, de negociar los presupuestos del año que viene con el gobierno del Partido Popular. Pero ha manifestado que una de las líneas claras, no rojas según Gallardo, claras, de su grupo para afrontar este diálogo es que se tiene que garantizar el proyecto de regadío en Tierra de Barros mediante el blindaje de su presupuesto de forma anual o plurianual.
Que los 240 millones de euros se puedan plasmar y además de plasmar, blindar los presupuestos. Para que no ocurra lo que ha pasado ahora, que teniendo el dinero lo han ido destinando a otras cosas bajo una mentira. Y la mentira era que Europa no lo permitía. La pregunta es muy sencilla, habría que decirle a la señora Guardiola cómo ahora es posible que se presupuesten 20 millones si Europa lo sigue impidiendo. Porque si lo siguen pidiendo da lo mismo que pongamos 240, 20 o 1. Simplemente no se puede hacer.
Dentro de los actos del centenario del Círculo Mercantil de Almendralejo se celebra este martes a las 8:30 una charla coloquio sobre los 100 años de fútbol en Almendralejo. En la cita que ha organizado José Joaquín González, quien va a moderar la charla, estarán presentes todos los presidentes del Extremadura, los presidentes vivos, a excepción de Pedro Nieto Cortés, que ha declinado la invitación. José Joaquín González es la persona que mejor conoce la historia del fútbol en Almendralejo. En diciembre de 2018 presentó su libro sobre el Extremadura, un trabajo minucioso que le llevó 2 décadas. En COPE hemos hablado con él.
Yo veo ahora mismo a muchos presidentes que siguen yendo al fútbol y unos eran del Extremadura UD, otros eran del Club de Fútbol y ahora del Club Deportivo. Y fíjense, este domingo que ha pasado, pues la cantidad de gente que había en el fútbol, ¿eh? Que era impresionante volver a ver las gradas del Francisco de la Era llena, ¿eh?
Deportes. Deportes. COPE Extremadura. Estar informado.
Tercera jornada en la tercera división. Solo 2 equipos han ganado los 3 encuentros. Badajoz y Diocesano. El Extremadura tiene 7 puntos y el Villafranca, que perdió en Trujillo, 6. El Extremadura recuperó las buenas sensaciones con un triunfo holgado, abultado 4-0 ante el Santa Amalia, que opuso poca resistencia. Goles de Platero, que hizo 2, Bernal y Callejón. Vamos a escuchar a José María Cidoncha, que habla de contextos diferentes, dependiendo de dónde se juegue el partido y del rival que tenga enfrente el Extremadura en esta tercera división.
Vuelvo a lo mismo, esto es tercera división. En la tercera división vamos a tener muchos contextos diferentes. El siguiente que nos viene, Jerez de los Caballeros, un campo al que conozco perfectamente porque he jugado 2 temporadas allí, y aquello es un, bueno, está en muy mal estado y tienes que cambiar la idea, porque si no vas allí a competir, estás liquidado. Lo tenemos clarísimo. Entonces, lógicamente, claro, nosotros debemos de aprovechar e intentar ser aquí muy fuertes en nuestro campo, porque bueno, aquí es donde está un poco la diferencia, ¿no? Y donde tenemos que intentar que los objetivos pasen por aquí.
El próximo partido de la Extremadura será el miércoles, Copa Federación, en casa a las 8 frente al Príncipe Alfonso de Ceuta, equipo de la Primera Autonómica. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.